Bueno, la cita de en Qatar del Mundial de Fútbol es algo que obviamente va a acaparar la atención del mundo entero, las grandes transmisiones televisivas, todo lo que conlleva la organización de una Copa del Mundo de Fútbol, con la Argentina ya clasificada, bueno, todo eso que ayuda también, ¿no?, cómo está el equipo argentino. Despierta también cierto interés en conocer qué hay en Qatar, ¿no? ¿Qué le espera al público argentino que vaya a ir, con qué están preparados para recibir a las distintas nacionalidades? Bueno, para conocer un poco de todo esto, estamos y nos está visitando aquí el piso de Radio Mitre, Carlos Díaz, tiene una consultora y es especialista en recurso humano, sobre todo en el rubro de hotelería, y está trabajando para en la búsqueda de personas que puedan ir a trabajar a Qatar. Así que nos pareció una nota muy linda para compartir. Carlos, ¿cómo te va? Gracias por venir.
¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias. Bueno, ¿todo por la invitación? Bien. Muy bien, gracias.
Bueno, para conocer un poco de tu historia, vos has trabajado en las principales cadenas hoteleras de la Argentina, en Mar del Plata también, porque sos de acá, sos marplatense, y desde hace un tiempo te conectaste con aquel mundo, digamos, con el de Qatar, y ahí se da esta vinculación que te permite hoy trabajar para ellos con esto.
Correcto, sí, yo estoy en la industria de la hospitalidad y específicamente en el área de recursos humanos hace más de 20 años. Como bien decías, bueno, acá yo soy oriundo de Mar del Plata, acá trabajé en los mejores hoteles, en el Costa Galana, el Sheraton, estuve en el área de recursos humanos, también estuve en el Chau Chau, en Bariloche, y tuve la primera experiencia en el exterior, fue en África, en Guinea Ecuatorial. Allí hice dos aperturas, una en Hotel Hilton y otra Hotel Kempinski. Y luego la misma empresa Kempinski me promovió, me dio una nueva tarea en Qatar, ¿no? Estuve a cargo de dos hoteles de lujo en Doha durante 4 años, ¿no? La verdad que fue una experiencia increíble porque tenía 1,000 empleados de más de 50 nacionalidades.
¿Mil empleados? Aparte, posicionémonos en Doha, ¿no? Imaginamos, vos decís en hotel de lujo en Doha, si estás hablando de lujo con mayúsculas, ¿no?
Sí, es lujo, sí, es un lujo que en nuestro mercado, en Latinoamérica en general, no existe, no hay. El tipo de hotelería que hay en todos los países del Golfo. Aparte, lo interesante es que en todos estos países, no solamente Qatar, sino también en Arabia Saudita, en los Emiratos Árabes y demás, todas las marcas más importantes de hotelería de lujo o gran lujo tienen representación ahí, así que están todos los hoteles.
Uh-huh. Es decir que para Qatar, para el Mundial de Qatar, imagínate que es la primera vez que se organiza en esos países del Emirato, ¿no? Algo tan trascendente como Mundial de Fútbol, ellos han apostado mucho a eso, han llevado a Maradona en su momento, a algunos de los países que están allí, están preparados para recibir a lo mejor del mundo, en lo que es top en cuanto a la hospitalidad, y también imaginamos a los que no pueden pagar semejante servicio.
A ver, sí, están listos hace ya unos años, los estadios ya están todos finalizados, ya el año pasado estaba todo finalizado, la línea de subte que va a unir todos los estadios también. Es increíble, realmente toda la inversión en infraestructura que se hizo específicamente para el Mundial es algo increíble. Hay todavía hoteles de lujo que están por abrirse. Casi 4 o 5 hoteles de lujo que están por abrirse, además de los que ya están funcionando. Y sí, lo que sucede en cuanto al alojamiento, si vamos a lo particular de lo que es alojamiento en Doha, sí hay hotelería 5 estrellas, 4 estrellas. No hay de 1, 2 o 3 estrellas, no hay hotelería en
¿Hostel
ese...
¿Hostel no hay? ¿No?
Hostel no hay, ah. No, hostel no hay. Claro, okay. No, lo que hay es mucho alojamiento...
La tía catarí que uno pueda ir a visitar, tipo, tía...
Le caemos todos, claro. Como hacen con nosotros en Mar del Plata.
Claro.
Sí, tal cual. Lo que sí hay son mucho alojamiento que se llama alojamiento extrahotelero, que son edificios de departamentos o barrios cerrados y demás, que esos, los mismos cataríes que son los propietarios, lo han puesto en alquiler para pero bueno, es la misma empresa FIFA, una subsidiaria de FIFA es quienes están manejando, digamos, el tema de del alojamiento. Está todo centralizado ahí, sí. No hay manera de llegar, bueno, llego a Qatar y veo a dónde me puedo alojar, ¿no?
Y me quedé pensando en ¿dónde se aloja la gente que va a trabajar? ¿Dentro del mismo, de la misma estructura? ¿Cada hotel tiene su lugar para alojar a los empleados?
Los empleados se alojan en áreas que son un poco más alejadas. Ajá. Y que son que están específicamente armados para el personal, digamos. Que son, eso sí funcionan más como un hostel, tal vez, a, claro, a la idea nuestra. ¿No? Que son casas muy grandes, sí, con varias habitaciones, y dentro de cada habitación, bueno, está el
y ahí conviven distintas, hasta ahora han convivido distintas, pero distintas no solo nacionalidades, religiones, sí, distintas culturas de trabajo.
Totalmente. Sí, sí, sí. Que de hecho, eso es una de las desafíos que yo más tenía a cargo del Departamento de Recursos Humanos, que los conflictos que se generaban no eran conflictos operativos. Porque digamos que la hotelería, más de lujo, menos de lujo, la hotelería funciona similar en todo el mundo.
Claro.
Tenés el área de recepción, el spa, cada uno sabe qué tareas tiene que hacer. Se genera mucho conflicto entre el personal por cuestiones culturales.
Claro.
¿No? Que tal vez habría occidentales, incluso latinoamericanos, que convivían en el mismo lugar con asiáticos, filipinos o nepalíes y demás, con costumbres completamente distintas, ¿no? Capaz que a las 6 de la mañana se levantaban a freírse las cabezas de pescado, claro, para hacer el desayuno.
Claro.
Entonces eso para un occidental o un argentino que desayuna una media luna con un café con leche, estar oliendo eso, porque es un hostel.
Sí, sí,
básicamente,
sí, sí,
es un,
exacto,
hostel. Comparten el living y comparten la cocina.
Es una Torre de Babel.
Es una Torre de Babel.
El idioma que los atraviesa a todos siempre es inglés.
Inglés, sí, sí, sí. Bien. Sí, es inglés.
Y
sí,
y así como en la Argentina tenemos distintas provincias y distintos, viste, etiquetas, ¿viste?
Sí.
Casi muy discriminatorias, porque en realidad son generalidades incómodas a veces. ¿Viste? Que tenemos los que no les gusta trabajar mucho, los que duermen la siesta, sí, lo que es. Entre las nacionalidades hay así, ¿se pueden hacer ese tipo de diferencias o distintos objetivos tienen?
Sí, se hay diferencias, y las diferencias culturales, sobre todo entre asiáticos, africanos, occidentales y árabes, son notorias. Lo que más a mí siempre me llamó, me llamó mucho la atención, era que los objetivos en el trabajo eran distintos, ¿no? Para un occidental era ir a trabajar, latinoamericano, europeo, ir a trabajar y progresar, ¿no? Conseguir una mejor posición, crecer en la empresa, tener mayor responsabilidades. Y hay otras culturas, como las asiáticas, filipinos, indios, nepalíes o pakistaníes, que también es una generalidad, ¿no? Que lo que buscaban era mantener el trabajo, es decir, hacían su trabajo, sí, bien, pero hasta ahí. Es decir, no buscaban ir más allá.
¿Y ahora qué te pidieron? Digamos, ¿qué están buscando? ¿Qué les está faltando para la Copa del Mundo?
Bueno, ahora está faltando muchísima gente. De hecho, estamos nosotros actualmente en nuestra consultora tenemos casi 400 posiciones para cubrir. Para distintos proyectos, algunos son proyectos específicamente para el Mundial, por 2 meses, es decir, desde el 1 de noviembre hasta finalizado el Mundial, y hay otros proyectos que son aperturas de hoteles que son a largo plazo, contratos de 1, 2 o 3 años. Así que estamos en este momento en la consultora haciendo una búsquedas masivas en toda Argentina, en toda Latinoamérica, porque nosotros buscamos buscamos talentos en la industria de la hospitalidad desde México a Argentina, ¿no?
Sí. Hay que hablar fluidamente inglés.
Sí, hay, claro, que hablar, hay que tener un nivel inglés intermedio avanzado, sí, uh-huh, sí, sí, sí. No ser bilingüe, pero
¿usted cómo se ve?
Dale. No me veo, por eso tengo un montón de preguntas, porque lo único que me sé hacer es preguntar toda mi vida.
¿No hay
de
radios allá? ¿No necesitan gente para la radio?
Sí, hay radios, se necesita.
Vamos allá a la radio. Hi.
Sí, sí, sí. Hi.
My name is Marcelo. Marcelo.
You.
Claro.
First tarde.
De Cat is under the table. Sí, sí.
Claro.
Sí, sí, sí.
No, pero bueno, o sea, evidentemente lo que más también exige esa zona es personal de construcción, ¿no? Vos estás dedicado a lo que es hotelería y hospitalidad, pero también imagino que debe haber mucho en materia de construcción, debe ser la mayor cantidad de gente que requieren.
Sí,
pues
sí,
están,
sí,
haciendo constantemente cosas.
Están haciendo constantemente cosas y sí, la industria de la construcción es la que más demanda mano de obra hoy por hoy en toda la región,
claro,
más allá de Qatar. Arabia Saudita también está creciendo muchísimo. Nosotros tenemos muchos clientes en Arabia Saudita que nos están demandando perfiles latinoamericanos y sí, la construcción es lo que más. Pero bueno, son los que menos pagan y las condiciones no son tan buenas. Y para ese mercado o para esa industria se busca mucho asiático, ¿no?
Qatar, el jeque,
emir.
El emir.
Al-Thani.
Ese es el máximo. Es el que tiene, sí, el color oscuro, ¿no?
Sí. No, el color no.
Siempre quise preguntar eso. Mm. ¿Viste, sí, que están los que tienen la túnica
es un lío,
blanca?
Sí. ¿no? No, esos son modas, ¿eh? No, no hay ninguna. Lo que sí tienen algo sobre los hombros, como un estola, algo parecido, que eso sí los diferencia en cuanto al
rango.
Rango. Pero después, igual que las mujeres, las mujeres vas a encontrar en un shopping. Primero vas a encontrar un montón de occidentales, ¿no? Gente no musulmanes, digamos. Y después las musulmanas vas a encontrar gente, mujeres con la cabeza descubierta, otras con la cabeza cubierta y otras totalmente cubiertas, que no le ves ni los ojos, ni las manos, ni los pies. Es decir, eso es de acuerdo a cuán estrictos sean con la religión, ¿no? Eso es lo que
dictamina. A ver. Trasladado a la Argentina, es como si fuera, si el católico se pone de una forma, el judío otra forma,
evangelista
de otra.
Vos vas a Once y te cruzás con judíos ortodoxos, con sus rulitos y su gorrita tradicional,
con
su sombrerito.
Las cabezas cubiertas, ¿no?
Sí, acá,
Bolívar.
Marcel era tu nombre, ¿no? Sí. Por la calle Bolívar, camino a la mezquita, me he cruzado más de una vez con una señora toda con la vestimenta tradicional.
Sí.
Mar del Plata tiene una multicultura chiquita, pero multicultural, al fin.
Sí. Es muy interesante. Es muy interesante analizar, o sobre todo que yo estaba en el ámbito del trabajo, en el ámbito laboral, cómo funciona, ¿no? Y cómo operan y cómo piensa cada cultura. Eso es muy, muy interesante.
Queremos aprovecharlo al máximo a Carlos. Yo me gustaría cerrar por ahí con la búsqueda y después sí preguntarle un poco la experiencia en el hotel a él, ¿no?
Claro.
Así ordenamos la charla.
Dale.
¿Qué tenés para decir de la búsqueda? Que hay mucha gente escuchando, hay una falta de trabajo infernal, hay muchos chicos que estudian, que son muy capaces, que quizás están haciendo otra cosa y vienen esto una vida de saber a dónde estás parado en la vida, ¿no?
Totalmente. Yo lo recomiendo mucho a la gente joven porque, más allá de ser una experiencia laboral, es realmente una experiencia de vida, porque se van a encontrar con otra realidad y se van a dar cuenta que me pasó a mí. Uh-huh. Yo, teniendo una experiencia previa en África, llegué a los países árabes y me encontré con otra realidad. Entonces,
¿Dónde te escriben?
Nos tienen que escribir, pueden entrar en las páginas nuestras, que es PHRS Recruitment.
Sí.
Y si no, entrar en una plataforma que es workincatar2022.com. Workincatar2022.com. Y allí van a subir el currículum. Suben el currículum en inglés, le vamos a pedir unos datos y van a subir un videito muy cortito de hasta un minuto y medio, dos minutos, en inglés, contándonos por qué quieren ir a trabajar a Qatar. Ahí tenemos infinidad de posiciones disponibles. Lo único que es excluyente es el nivel de inglés. Uh-huh. Tiene que tener un nivel de inglés intermedio avanzado. Uh-huh. Ahora, después, si hay algún chico joven, mayor de 21, que no tenga que no tenga mucha experiencia laboral, o que también que nos manden, que nos contacten, porque hay un abanico muy, muy amplio de oportunidades.
Claro, porque quizás es más fácil. Por ejemplo, nosotros tenemos muchos colegios bilingües en Mar del Plata, por lo tanto hay muchos chicos que llegan a la mayoría de edad con una formación de inglés interesante, pero quizás no tienen el rubro gastronómico incorporado. A veces es más fácil capacitarse en gastronomía y más fácil, más rápido. De hecho, hay escuelas, está la escuela de Utgra, ¿no? Y es mucho más fácil porque todavía ahora queda poco tiempo, pero digo que a veces es más difícil conseguir a alguien que hable inglés o conseguir a alguien que sea gastronómico.
Totalmente. Con un buen nivel de inglés o un nivel intermedio que pueda comunicarse y buena actitud y ganas de conocer cosas distintas y tener esa cosa interna de decir, bueno, quiero salir al mundo, que nos contacten, porque alguna posibilidad vamos a encontrar.
Bueno, ahí está la parte esa que nos interesaba. Ahora, ¿cómo es manejar un hotel con 1,000 empleados? Esto es increíble. Cuando me lo contaba Ariel, me dice, va a venir Daniel. Esto es increíble. Aparte, de acá, de Mar del Plata, digamos.
Claro, Mar Platense.
Nadie niega tu capacidad. Obviamente, si llegaste por algo llegaste.
Sí, si llegaste vos,
pueden llegar un montón de estos chicos a que le estamos pidiendo que se animen a mandar este currículum.
Sí, por supuesto.
Pero digo, bueno, a ver, llegaste al Kempinski, que imagino debe ser 10 veces Yao Yao, que ya es jugar primera eso, ¿no?
Sí, es 10 veces el Yao Yao.
Bueno, no, pero el Yao Yao es un hospedaje al lado del Kempinski. Vos no sabés lo que es el Kempinski. Googlealo. Googlea lo que es el Kempinski Qatar y te caes de sentar. Googlealo sentado.
Es un palacio. Es un palacio. Uh-huh. Yo siempre cuento que nunca me había puesto como objetivo trabajar en el exterior. Las cosas se fueron dando y me fui formando y me fui preparando y bueno, y esta posibilidad me encontró
con
Marsa Malás.
Es impresionante. Marsa Malás.
Sí.
Es impresionante eso.
No es impresionante. No, sí. ¿Viste? Realmente es algo increíble.
Y había otro más, ¿no? Pues eran dos hoteles.
Kempinski Residences, claro, que es la torre más alta en Doha. Son 65 pisos de departamentos, una parte.
Perdón, Qatar descubrió el gas, el emir desarrolló y puso el dinero para hacer el gas licuado, ¿no? Eso es lo que exportan.
Sí, eso es lo que exportan.
Y eso lo sacan del mar, ¿no?
Lo sacan del mar. Y ahora encontraron una plataforma mucho más grande, que incluso de las reservas de Arabia Saudita, en el mar que lo comparten con Irán.
Ajá.
Entonces, y ahí hay algunas cuestiones diplomáticas, políticas.
Me imagino, complejas. Sí, son distintos regímenes. Hablando de otro régimen, en Guinea Ecuatorial, que es un régimen personalista, también descubrieron petróleo hace un tiempo. ¿De dónde lo sacan? ¿De la tierra o del mar?
Del mar. Sí, Guinea Ecuatorial es un país muy pequeñito, que está en África Central, sobre el Atlántico,
sí.
Entre Camerún y Gabón. Es un país muy 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 pequeño, con muy poca población, pero extremadamente rico. Ahora, como todo país, también no está bien generalizar, pero con muchos países en África, inclusive en Argentina, en Latinoamérica, la riqueza está en un solo sector, ¿no?
Claro.
En el sector del gobierno.
Vos fíjate que tenés vivió Carlos dos experiencias similares desde el recurso,
exacto.
¿No? Y la diferencia de lo que es Qatar y lo que es Guinea Ecuatorial. ¿No? ¿Y de dónde provienen? No,
acá cuando terminó ahora la audiencia pública por la exploración offshore, ¿no? Con todo esto que está...
Claro.
Acá cuando Pablo Trueba, que es un gremialista del puerto, salió a decir que Mar del Plata podía convertirse en la nueva Dubái de acá, no sé, 40, 50 años, muchos salieron a criticarlo.
Uh-huh.
Puede ser que esté equivocado, puede ser que no, pero si el petróleo está acá a 390 kilómetros mar afuera...
Claro.
Sí. Evidentemente la oportunidad la tenés que ver, porque
claro. Hay una oportunidad ahí, pero bueno, hay cuestiones ambientales y demás que son complejas y que habría, pero en estas dos experiencias, que son países extremadamente ricos y hay y bien administrado esa riqueza.
La pregunta es, Argentina ya es un país rico.
Claro que lo es.
Okay, el asunto es cómo se administra. ¿Eh? No necesitamos extraer petróleo de frente de la costa de Mar del Plata.
Bueno, administrando lo que tenemos, con todo lo que tenemos, administrándolo bien, ya estábamos.
Exacto. Pero bueno, proliferando. Muy interesante, ¿no?
Muy interesante.
¿Alguna anécdota así que te haya pasado gerenciando en alguno de estos hoteles? Algo que sea completamente distinto a nuestra cultura.
Vos eras el jefe de ellos.
Claro, sí.
Claro,
sí.
Yo estaba en el Departamento de Recursos Humanos. a mi cargo tenía directamente 17 personas, que para un Departamento de Recursos Humanos es un montón
grande.
De gente. Uf. Y indirectamente a más de 1000 empleados.
¿Uruguayos?
Uruguayos ahí, sí, había, no tantos.
¿Había argentinos?
Argentinos, yo era el único.
Mira. Y sí, porque no entramos.
¿Chilenos?
No. Latinoamericanos, había brasileros, colombianos. Peruanos, mucha gente de Perú trabajando en todos estos países, porque la gastronomía peruana hoy está como muy en boga y hay mucha demanda de esos perfiles. Y colombianos y muchos venezolanos.
El jefe
también.
De cocina de este super hotel en el que trabajaste, el Kempinski Qatar.
Sí.
¿De qué países?
Alemán. Generalmente en estos hoteles tan importantes, los chefs ejecutivos son
europeos
o alemanes, suizos, franceses. Ni siquiera italianos o españoles.
¿Qué probaste que dijiste esto? Jamás lo hubiese probado, ni en Guinea Ecuatorial se me pasó por la cabeza y la verdad que estaba bueno y hoy se lo puedes recomendar a algún amigo tuyo en Mar del Plata que ya sacó los tickets para el Mundial.
Hay un plato que es muy... es cordero, básicamente, ¿no? Pero es muy interesante cómo se sirve, que se llama jaruf. Se sirve en una hoja de parra muy grande, el cordero completo, y apoyado sobre mucho arroz. Un arroz muy fuerte, un arroz amarillo muy fuerte. Pero lo interesante es que se come en el piso y con la mano. Y con la mano. Nos había invitado...
La mano derecha, ¿no?
La mano derecha.
Bien.
Sí. De hecho, nos había invitado un catarí.
Soy hijo de catarí.
Torres. Nos había invitado un catarí a una cena y estábamos todos, era el único, éramos todos argentinos y estaba él. Y los otros que eran amigos míos no me habían dicho nada de toda la costumbre, yo recién había llegado. Claro, empezamos a comer y demás, yo digo, los cubiertos, no hay cubiertos, miraba para los dos, no hay cubiertos.
Claro.
Y dije, bueno, empecé a comer el arroz observando a los otros con la mano. Y comía pedacitos pequeños del cordero sacándolo con la mano.
Es una delicia.
Bueno, la cuestión... No, una delicia. La cuestión que esta persona, este catarí, mete la mano en el medio del cordero, busca, revuelve así, saca, no sé, como sería como el lomo del cordero. Y me mira y me lo tira. Pero una forma de agasajarme, ¿no? Como una cuestión, sí. Esta es la mejor parte del cordero y te la voy a dar a vos. Pero claro, no era, bueno, te paso el plato, te lo sirvo. No, era meter la mano y me lo tiró, ¿no? Era una delicia, ¿no? Obviamente.
¿Tomabas mate allá?
Tomaba mate, sí, tomaba mate.
¿Se consigue yerba?
Se consigue yerba porque los sirios toman mucho mate.
Ajá.
Los sirios toman mucho mate, sí. Yo en la oficina trabajaba con dos personas de Siria, también unas historias de vida realmente muy, muy, muy tristes y muy difíciles, ¿no? Claro. Por toda la guerra y demás. Sí. Y compartía la yerba con ellos porque ellos toman mate, sí.
Qué lindo capital humano que tiene el mundo, ¿no?
Porque es increíble.
Vos te encontrás con cosas que vos decís...
Sí, sí. Y vos sabés, Marcelo, que uno se queja del país donde uno vive y demás, pero te das cuenta que hay otras realidades. Sí. Este chico... Este sirio que trabajaba con nosotros, cada vez que se iba de vacaciones venía a la oficina, yo tenía un vínculo muy estrecho, venía a la oficina, me daba un abrazo y me decía, Carlos, gracias por todo. Le digo, pero te vas de vacaciones, claro. Volvés en... Dice, no, pero no sé si voy a volver, claro. Porque no había, todavía no hay vuelos directos desde Doha a ¿cómo es la capital de Siria? A Alepo, no, bueno, a Damasco. No hay vuelos directos de Doha a Damasco. Entonces, lo que hacía esta persona era, tomaba un vuelo de Doha al Líbano, a Beirut, y de ahí tomaba un auto trucho para cruzar la frontera entre Líbano y Siria de noche para llegar a ver a la familia.
Se jugaba la vida.
Se jugaba la vida cada una vez por año para ver a sus hijos y a su... Claro. A su esposa.
Tenía claro que contigo en el hotel él tenía calidad de vida, estaba bien, hacía lo que quería y se demostraba capaz.
Y podía enviar dinero a su familia.
Exactamente.
Claro.
Pero cuando te dejaba y se iba para allá, sabía que por ahí podía haber quedado en el primer cruce.
Podía volver. Sí. Y con eso un montón de situaciones. O vas al shopping, que eso es lo que al principio a mí me chocó mucho Vas al shopping y hay una persona que su único trabajo es cortarte el papel para dártelo. Vos te vas a lavar las manos y tal, la persona te corta el papel y te lo da. Yo al principio decía, esto es muy fuerte, ¿no? Hasta que te das cuenta, es decir, cómo serán las condiciones de vida de esta persona en Nepal, Filipinas, Pakistán o donde sea que viva, para aceptar este trabajo y hacerlo gustoso y hacerlo feliz.
Claro.
Porque no era que la persona te lo daba con mala cara. No, te lo daba y encima con una sonrisa, ¿no? Pero bueno, evidentemente esos 300, 400, 500, no sé, $600 que le mandaba a su familia eran una fortuna en sus países,
fortuna,
¿no?
Claro.
Entonces, hay otras realidades.
Carlos, se nos pasó todo el tiempo. Casi que no tenemos que despenar, está riquísima la charla, obviamente muy entretenida. La dirección para que se escriban los chicos que quieren buscar trabajo en Qatar.
workincatar2022.com.
Bueno,
trabajo en Qatar2022.com.
La producción por ahí ya la va a tener anotado, por si aquellos al 223-303-7777 nos quieren dejar la consulta. Gracias, Carlos, por venir.
Muchísimas gracias por la invitación. Gracias.
Un gustazo y un lujo marplatense que puede llegar a esos lugares, ¿no?
Estudió acá en
estoy en la escuela de hotelería,
en KS. En KS, sí. ¿Y en la secundaria?
En el ILIA.
En el
colegio. Peralta Ramos en el primario, mirá, secundario en el ILIA.
Marplatense 100%, Foresport.
Foresport, obviamente. Hay mucha gente valiosa en la ciudad. Gracias, Carlos.
Muchísimas gracias.
Gracias, Ari. Nos vamos. Nos pasamos un montón, pero la charla estaba buenísima. Hasta mañana a las 2 de la tarde aquí en Radio.